Radio Martí, siempre contigo.
La Tremenda Corte. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Audiencia pública. El tremendo juez de la Tremenda Corte va a resolver un tremendo caso.
Buenas noches, secretario.
Buenas noches, señor juez. ¿Cómo se siente usted hoy?
Campana, hoy me siento joven y fuerte, como si tuviera 25 años.
¿25 años de casado?
No, señor, 25 años de edad.
Bueno, usted dice años de 24 meses cada uno, ¿verdad?
No, señor, años de 12 meses.
No me diga. Entonces usted se siente hoy joven.
Sí.
Y fuerte.
Sí.
Como si tuviera usted 25 años.
Sí.
¿Y ya le dijo todo eso al médico?
No.
Ah, pues dígaselo, porque eso es grave.
¿Cómo que es grave?
Oh, ya lo creo que sí. ¿Desde cuándo padece usted de esas alucinaciones,
doctor? Póngase 5 pesos de multa por esa pregunta.
Pero mire, doctor, yo...
No miro nada. Dígame qué caso tenemos hoy, qué es lo que me interesa.
All right. Déjeme ver el acta. Lo que tenemos hoy es un hurto.
¿De cuánto es el hurto?
De 100 pesos.
¿Quién fue la víctima?
Un bodeguero.
Llame a los complicados en ese bodeguericidio.
Enseguida, señor juez. ¡Rudecindo Caldeiro y Escoviña!
¡Presente!
¡José Candelario Tres Patines!
¡A la reja!
¿Qué hubo, secretario? ¿No vino hoy Nananina?
No, señor. La broma. No.
Ella es la pobre, está...
¿Qué tal? ¿Qué?
¿Quién le pegó? Está corriendo atrás de la fabada.
¿Qué fabada? ¿De la comida?
De la papa.
De la comida.
Sí.
¿Quién le preguntó a usted nada?
No, pero...
No, pero yo se lo pregunté.
Sí.
No se lo pregunté,
no.
¿Verdad? Póngale 10 pesos de multa por meterse en lo que no le importa.
Bien, muy bien.
A ver, ¿por qué no vino, me dijo?
Porque la bronca es entre estos dos señores.
Ah, muy bien. Supongo que usted será el bodeguero a quien le hurtaron los 100 pesos, ¿no es así, Rudecindo?
Desdichadamente, sí, señor. Me los hurtó ese bandolero de Tres Patines, dicho sea lo de bandolero, sin ánimo de ofender.
¿Sin ánimo de ofender a Tres Patines?
No, sin ánimo de ofender a los bandoleros.
Bueno, Rudecindo, no diga eso, chico. Mira que hoy sí es verdad que no tiene razón ninguna, chico.
¿Cómo que no tengo razón, hombre? Por Dios, todavía tiene usted la poca vergüenza de negarlo.
Bueno, no empiece.
No empiecen
a discutir. ¿Sí? ¿Usted quiere hoy seguir premiándose así solo, así? Vamos al caso. ¿Qué fue lo que pasó, Rudecindo?
Pues verá usted, doctor. Resulta ser que hará cuestión de 2 semanas y media, centímetro más o menos, que me estoy dedicando otra vez a la venta de víveres al menudeo.
¿Y eso? ¿Abrió usted otra bodega?
Sí, señor. No le voy a decir que sea una bodega muy buena, es la verdad, ¿no? Porque una bodega, para ser buena, tiene que estar en una esquina y en bajos.
¿Y la suya no está en una esquina y en bajos?
No, señor. Está en medianía de cuadra y en altos.
¡No me diga!
Sí,
la bodega esa está en unos altos, ¿verdad?
Sí, porque yo anduve buscando unos bajos desalquilados que fueran baratos, doctor,
sí.
No, pero no los encontré. Entonces me propusieron una azotea que estaba bastante buena, ¿no?
Uh-huh.
Y como que no había otra cosa, pues dije, bueno, pues ahí mismo pongo la bodega.
¿En una azotea?
Sí, señor.
¿Y los marchantes suben a comprar ahí?
¿Qué va, hombre? No hay uno solo que quiera subir. Pero bueno, eso no es problema, doctor, ¿no? Porque ellos piden que las cosas por teléfono. Y yo se las mando.
Ah, vamos, ¿tiene usted mensajeros?
Sí, señor, sí, la casa tiene un servicio especial de mensajeros.
¿En bicicleta?
No, en paracaídas.
¿Cómo en paracaídas?
Sí, es lo más moderno que se conoce, doctor. Usted, supongamos, veamos usted a la bodega, ¿no?
Sí.
Pide 3 centavos y medio de sal.
Sí.
Entonces yo pongo la sal en un cartucho, se lo doy al mensajero. El mensajero se encarama en el muro de la azotea. Abre el paracaídas, se tira y a los 2 segundos y medio ya está en la calle.
¿Qué me cuenta? A los 2 segundos y medio ya está en la calle.
Sí, sí, ese promedio de bajada que hay en el itinerario de paracaídas, ¿no?
Uh-huh.
A los 2 segundos y medio en la calle y a los 12 minutos y medio está en emergencia ya, chico.
¿Cómo en emergencia?
Sí, chico, yo soy uno de los mensajeros de la bodega esa, chico. Y la primera vez que me tiré en paracaídas desde la ensotea, la cosa salió bastante bien, esa es la verdad, chico.
Salió bastante bien, ¿no?
Sí, en la mano izquierda yo llevaba un cartucho con 1 docena de huevos.
Sí.
Que lo había pedido un marchante. Y en la mano derecha 5 botellas de cerveza que había pedido otro, chico.
¿Ah, sí? ¿Qué?
Nada, pues nada, que yo me subí al muro de la azotea, me tiré, llegué al suelo. Seguí para la casa del primer marchante, toqué el timbre, salió la cocinera y yo le pregunté... Por una feliz casualidad, ¿los huevos que ustedes pidieron eran para tortillas?
¿Qué le dijo la cocinera?
Que no, que eran para freír. Entonces ya tú sabes, yo le dije, pues mire, mejor que los frían con cartuchito, Porque vienen un poco esparramados.
¿Cómo esparramados?
Sí, pues cuando yo salí de la bodega, lo que llevaba dentro del cartucho era una docena de huevos, ¿tú sabes? Uh-huh. Pero cuando llegué a la casa ya no era una docena, chico.
¿Qué era entonces?
Medio litro, chico.
¿Cómo medio litro?
Sí, porque salieron sólidos, pero llegaron líquidos, ¿tú sabes?
No me digas, las 5 botellas de cerveza que había pedido el otro marchante.
Bueno, esas llegaron bien, pero destapadas,
¿no? Menos mal, solo llegaron destapadas,
sí,
¿no?
Sí, lo único que las botellas de cerveza generalmente se destapan por arriba, ¿verdad?
Sí.
Bueno, pues estas no, estas llegaron destapadas por abajo, por un costado.
Por abajo y por un costado, sí. Entonces llegaron rotas.
Bueno, rota completamente no, porque yo había pedacitos de botella que estaban enteros. Los picos casi todos los tenía enredados los dedos yo, ¿no?
¿Lo qué?
Los picos de la botella.
Ah, sí. Ah, usted llevaba los 3 picos en la...
Sí, las 5 botellas repartidas, sí.
¿Qué me cuenta? Y esa fue la primera vez que usted se tiró, ¿verdad?
Sí, porque la segunda yo llevaba 10 libras de papa, oye esto,
sí,
para otro marchante. Entonces me tiré de la azotea, abrí el paracaídas, sujeté bien la papa, y para que la cosa saliera como era debido, el paracaídas, la papa y yo teníamos que haber llegado al suelo al mismo tiempo, ¿no es eso?
Claro que sí.
Ya lo ves, se lo dije a Rudecindo y dice que no.
¿Cómo que no?
Bueno, sí, decía que no. Pues primero, oye, me llegó el paracaídas, mire eso.
El paracaídas.
Después llegué yo. Y a lo último de todo llegaron las lluvias, chicos.
¿Cómo que llegaron las lluvias?
La lluvia de papa. Porque, óyeme, cuando yo estaba allá en el suelo, las papas me caían encima. Y figúrate tú, cada vez que me caía encima una papa, era un tremendo papazo, chico.
Bueno, bueno, pero acláreme una cosa. ¿Usted llegó al suelo después que el paracaídas?
Bastante después, la verdad, chico. Y eso que yo le gritaba al paracaídas, espérame, no te me apure tanto, chico. Pero él no me hizo caso, ya tú sabes. A los 12 minutos y medio, Tres Patines en emergencia con una pata desencolada.
Desencolada no, señor. Deslocada.
Bueno, como sea, chico. Pero el caso es que cuando yo quería caminar para acá, pues la pata caminaba para allá, chico. Y todo es por culpa de Rudecindo, chico.
Mía no, porque un accidente lo tiene cualquiera. Y además, yo no le di a usted los 50 pesos de indemnización que me pidió por esa pata rota.
Bueno, sí.
¿Y entonces de qué se queja?
No, si yo no me quejo, chico. Yo le estoy explicando al juez cómo funciona el servicio de mensajero de la casa tuya, nada más, chico.
Ah, bueno, porque si se va a ver, usted se rompió la pata por tirarse mal.
Ah, vamos, Tres Patines se tiró mal.
Claro que sí, doctor. Yo siempre les advierto a los mensajeros que no se tiren de pie, porque si falla el paracaídas se pueden romper una pata.
¿Cómo tienen que tirarse entonces?
De cabeza.
¿Y si se tiran de cabeza no pueden romperse la cabeza?
Sí, pero hay menos probabilidad porque la cabeza es una nada más, mientras que las patas son 4, doctor.
¿Cómo que son 4? Póngamela una multa al español ese.
No me da la gana, no me mande poner multa.
¿Pero qué 4 patas de
qué? ¡Cállese la boca!
Y obliga a la gente que se vende para tirarse.
¿Cómo que se...?
Para que no vea uno ni la guagua ni los camiones ni nada, chico.
¿Lo obliga a taparse los ojos?
Sí, chico, que se tire vendado.
Bueno.
Ah, bueno, con papel pero... de caramelo se pega ahí el cara, sí, bueno, papel de caramelo.
Vamos, no hable usted, que ya estoy viendo aquí una cosa que no me gusta. Vamos a ver, usted le pagó una indemnización a Tres Patines por ese accidente,
oh,
¿verdad?
Sí, señor, 50 pesos, como 50 soles de mi vida. Lo cual no ha sido obstáculo para que ese bandolero me robara 100 pesos más.
Mentira, Rudecindo, yo no te robé nada,
sí,
chico.
Sí, señor, que me lo robó usted. Y la culpa la tengo yo por haberlo colocado de mensajero en mi bodega.
Bueno, pero eso precisamente le iba a preguntar yo a usted. ¿Por qué colocó usted a Tres Patines sabiendo de sobra cómo es Tres Patines?
Usted sabe cómo es el corazón español, doctor, ¿no? Me lo garantizó su tío Crescencio, que es una buena persona. Me dijo que esta vez se portaría bien y yo lo creí.
Su tío Crescencio. Uh-huh. ¿Ese tío es nuevo, Tres Patines?
Sí, no, me lo entrené la semana pasada.
No me diga.
¿Por qué? No, ¿tú lo conocías?
No, yo no lo conocía.
Bueno, es que yo tengo 4 tíos, ¿tú sabes?
Sí.
Mi tío Venancio, el tío mío Leorcio.
¿El tío qué?
Leorcio.
Leoncio.
Sí. ¿Tú lo conoces, no?
No, pues, sí, pero usted me ha hablado
y
de él.
Y mi tío Crescencio y el tío mío Piloncio.
Ah,
que ya
Piloncio,
es,
sí, Piloncio lo conozco. Mira acá, y todos sus tíos, todos son tan sinvergüenzas como usted.
No, chico, no. Mis tíos son todos personas decentes, chico.
Ah.
¿Tú puedes creer que no parecen de la familia? Esa es la verdad, chico.
Bueno, ¿y cómo han podido mantenerse así? Ya sé, no se juntan con usted.
No, porque ninguno vive cerca, tú sabes. Mi tío Venancio es boticario. ¿Y tú sabes dónde tiene la botica?
¿Dónde?
En Remedio, chico.
Qué casualidad, ser boticario y vivir en Remedio.
Sí, no, no, es casualidad. No, es no. Que cada uno se mudó para el sitio que más le convenía para el negocio, ¿no?
Ah, vamos, lo hicieron a propósito.
Sí, porque mi tío Leoncio es guagüero. ¿Y tú sabes dónde vive ese?
¿Dónde?
El Racho Veloz.
Ah, está bien. ¿Y su tío Crescencio?
Ese es bombero. Ya que tú no me aciertas dónde vive, ¿verdad?
Déjeme pensar.
Mira, ve.
Cienfuegos.
Frío.
Quemado de Guine.
frío también. ¿Te da por vencido?
Sí, ¿dónde vive?
En la Cueva del Humo.
No me digas. Venga acá, ¿y su tío Piloncio?
Mi tío Piloncio se dedica a criar guanajo, chico.
Sí.
Porque eso es lo que a él le gusta. Siempre lo verás con un guanajo al lado, chico.
¿Y dónde vive ese, en Guanajay?
No, al lado de Ruecindo.
¡Bendito Dios! Doctor, en nombre de Pedrito Rico, póngale usted una multa de 20 pesos. Hágame el favor.
No, Rudecindo. Déjelo que me informe sobre su familia, que
no
siempre...
No te hagas, siempre tú eres más rico que Pedrito, óyeme. Porque yo sé que tú tienes dinero de cantidad.
No, no tengo nada,
de
hombre.
Bueno, dejen eso. De modo que esos son sus cuatro tíos, ¿verdad?
Sí, luego tengo tres tías, que son... las tres tías son mujeres las tres.
Sí, ya lo sé.
Sí. Que la pobre no está muy bien de salud, tú sabes, las tres están bastante malas.
¿De veras?
Sí, una tía mía es Sara.
¿Qué tiene su tía Sara?
Sara, sarampión. Y la otra es Mirdalia.
¿Qué tiene su tía Mirdalia?
Mirdalitis.
Mirdalitis.
Y la otra es mi tía Pancha, que ya tiene 84 años y está muy viejita, chico.
¿Qué enfermedad tiene esa?
No, ninguna, chico. Esa está bien de salud, chico.
¿Qué quedamos? ¿No dijo usted que también estaba mala?
Compadre, ¿tú quieres que esté buena con 84 años?
All right. Y esa es toda su familia, ¿verdad?
Bueno, chico, luego está mamita, tú sabes. Pero a esa ya tú la conoces, ¿verdad?
Sí.
Sí,
sí.
No, sí, yo sé.
Oh, oh, y bien que la conozco.
Ya lo creo, sí. Luego queda el tío mío ese, ¿cómo se llama? Sandalio.
¿Tío? Entonces hay más tíos.
No, yo le digo tío, pero es primo, tú sabes.
Ah,
es sí. Zapatero. Hay sí. Otro primo mío, Eladio.
Sí.
Sí, que él vive en el pueblo de Guanábana. Ese es el heladero.
Heladero.
Todo el mundo le dice Eladio de Guanábana. Y
Eladio,
mi primo Juanito. Primo Juanito, que óyeme, viejo, chico. Es una clase de admirador tuyo que se pasó, chico.
¿De veras?
Ah, se pasa la vida diciendo que tú eres el juez más inteligente del mundo, que tienes una cultura salvaje, que tienes un talento tremendo.
Caramba.
Como te hace eulogio ese hombre.
Caramba, chico. Pues me alegro de conocer a un hombre que se exprese tan bien de mí.
Sí.
¿Dónde vive ese?
Bueno, ese está metido en mazorra, no lo sabe.
De... 100 pesos de multa.
¿Con qué, chico? ¿Qué culpa tengo yo de que lo obliguen a vivir allí, chico?
¡Cállese la boca!
Eso es lo que eso es lo que le gritan a él cuando se pone a decir que tú eres inteligente.
100 pesos más.
Pero oye, me...
¡Silencio!
¿Cuánto me pusiste?
100.
Pásamelo todo para la lotería.
La lotería, ¿no? A usted lo voy a enseñar yo a respetar a la justicia. Vamos a ver usted, Rudecindo. ¿Quién le recomendó a Tres Patines? Fue su tío Crescencio, ¿verdad?
Sí, doctor. Y como ese tío es una persona decente, yo accedí a su petición y coloqué a Tres Patines, pero creyendo que esta vez se portaría bien.
Sí, pero Rudecindo, vamos a aclarar eso. Porque a mí me gustan las cosas claras. Mi tío Crescencio te dijo que yo me iba a portar bien.
Sí, señor.
¿Y yo no me porté bien?
No, señor.
Caballero, nunca hubiera creído que mi tío Crescencio fallara de ese modo. Está visto que ya uno no... Oye, no se puede creer en nadie, chico.
Bendito sea Dios, pero si la culpa de que su tío Crescencio fallara la tuvo usted mismo,
compadre. No, Rudecindo, mi tío fue el que se puso con el problema de la... De cual, bueno, yo... Déjenme eso a mí, caballero.
¿Cómo que se lo dejen a usted?
Sí, yo arreglo eso con mi tío Crescencio, chico.
Ah, ¿usted lo arregla?
Sí, yo le explico cómo fue la cosa y estoy seguro de que no va a haber problema, chico.
¿No tiene miedo de que se ponga bravo?
No, tiene muy mal genio y por cualquier cosa suena a la galleta, ¿no? Pero en la forma que yo se lo pienso explicar es muy difícil que me dé la galleta.
¿Por qué?
Porque yo le pienso explicar el asunto por teléfono, ¿tú sabes?
En fin, Rudecindo, ¿qué fue lo que le hizo Tres Patines a usted?
Pues verás, hijo, verás.
¿Qué?
Digo, imagínese usted, doctor, no, que el mismo día que le di los 50 pesos de indemnización para que se curara su pata rota, le di 100 pesos más para que se los entregara a Susana Caldeiro, una prima segunda mía por parte de padre, que fue la que me prestó el dinero para abrir la bodega, y a la cual, doctor, le estoy pagando a razón de 100 pesos mensuales. Y ese bandolero de Tres Patines, señor juez, no le dio nada.
Pero esos 100 pesos no eran para mí también, chico.
¿Qué iban a ser para usted? Hombre, por Dios, ¿usted no conoce a Susana Caldeiro?
Bueno, sí.
¿Y yo no le dije bien claro que esos 100 pesos eran para Susana?
¿Para Susana? Hágame el favor, chico. Si ahora es que me vengo a dar cuenta yo de lo que ha pasado.
¿Qué fue lo que ha pasado?
Hombre, que la cosa vino ligada, señor juez, chico. Y por eso es que yo me figuré que todo el dinero era para mí,
¿y
chico?
Por qué se figuró usted eso?
Porque yo le dije a Rudecindo que me tenía que dar 50 pesos para acabar de componer mi pata rota.
Ajá.
Y él me dijo que sí, que me lo daría al día siguiente.
¿Y qué pasó?
Que al día siguiente me llamó, me dio un billete y me dijo, estos 50 pesos son para su pata rota. Y luego me dio otro y me dijo, estos 100 son para Susana. ¿Y sabe lo que entendí yo,
chico? ¿Qué entendió usted?
Que eran para la pata sana mía, chico.
¿Cómo para su pata sana?
Sí, primero me dijo, estos son para su pata rota, y luego me dijo, estos son para su sana. No hay ahí una equivocación, caballero, justificada.
Bueno, Tres Patines, pero dígame una cosa, usted nunca se equivoca en contra suya, ¿verdad?
No, chico, las equivocaciones en contra de uno mismo no pueden ser nunca equivocaciones justificadas.
¿Por qué?
Chico. Porque no son negocios, chico, dejan pérdidas, chico.
Escriba ahí, secretario.
Venga la sentencia.
Usted quizás estimó que su truco iba a colar, pero tiene que aflojar el guano que se cogió. Y además, como resulta que dejó mal a su tío, le pongo por este lío 500 pesos de multa.
Escucha el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por esta emisora. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Radio Martí presenta Rompiendo la Rutina con Orlando González Esteva. Un comentario distinto para darle gusto al día.
Amigos, la tarde está a la vista y hay que aprovechar el tiempo. ¿Cómo? Perdiéndolo. Sí, perdiéndolo. Es decir, apartándonos de todo lo que hagamos por obligación, de todo lo que tenga un propósito utilitario, permitiendo por unos instantes que la vida nos hable de cosas totalmente distintas a las que ella misma, la vida, suele obligarnos a hablar día tras día. Las enfermedades que padece la humanidad son de una naturaleza tan diversa que a veces uno no sabe qué hacer ante ellas. Escuchen esta noticia difundida por el diario ABC de España hace exactamente 5 años. Al menos 120 vecinos de una aldea de Kazajistán se han quedado dormidos durante varios días. Los expertos no han encontrado una explicación al suceso. Kalachi, un pueblecito de 582 habitantes situado al norte de Kazajistán, vive atemorizado ante la presencia de esta extraña dolencia que no genera sufrimiento alguno, pero cuyas consecuencias son preocupantes. Un sueño profundo que puede prolongarse indefinidamente. Yo sé que se trata de una enfermedad, pero ¿cuántas personas agobiadas por el estrés no estarían dispuestas a visitar Kalachi para disfrutar de un sueñecito como ese? La noticia, señoras y señores, intrigó a mucha gente, y entre esa gente estuve yo, que quería y quiero gozar de salud, pero que no declinaría la oportunidad de disfrutar de una buena siesta, de una siesta que durara, por ejemplo, 24 horas. Pero escuchen lo que dijo el diario ABC. El sueño ataca por olas. En marzo, una pareja se quedó dormida. En septiembre del año pasado, 6 niños se contagiaron el sueño. Y en el último invierno, 60 vecinos de Kalachi se rindieron ante él. Muchos vecinos abandonaron el pueblo y hubo quienes culparon del fenómeno a un gas llamado radón, un gas que podía haber provenido de una mina de uranio. Otros creyeron que se trataba de una gran cantidad de monóxido de carbono presente en el aire. Sea como sea, hay que cuidarse del exceso de sueño. Una anciana amiga nuestra, que alcanzó los 100 años de edad y que gozaba de una buena salud, decía que la clave para disfrutar de una vida larga y saludable como la suya estaba en levantarse de la mesa con hambre y de la cama con sueño. ¿Qué les parece esa fórmula, no? Es decir, comer poco y no dormir mucho. Hay un refrán que parecería darle la razón a esta amiga nuestra. Camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. ¿No padecerá Cuba de un sueño del que no acabamos de despertar? ¿Será posible que estemos y hayamos estado dormidos durante 61 años con los ojos abiertos? Porque ¿quién quita que despertar sea más que abrir los ojos, caer en cuenta de algo y que los cubanos, aunque nos las demos de vivos, no nos hayamos percatado cabalmente de lo que nos sucede? De ahí que tantos, tantos, más que actuar, vivamos a la espera de algo, seguros quizás de que solo se trata de una pesadilla y de que no hay pesadilla que no termine. Yo, de no estar entre los dormidos, viajaría a Kazajistán a averiguar qué hizo la gente de ese país para sacudirse el sueño. Cuba necesita que la despierten.
Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser día de tu santo, te las cantamos aquí. Despierta, mi bien, despierta. Mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió.
¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte!
Venimos todos con gusto y placer a felicitarte. Nacieron todas las flores y en la pila del bautismo cantaron los ruiseñores. Ya viene amaneciendo, ya la luz del día nos dio.
Amigos, es Fernando de la Mora interpretando Las Mañanitas. Nada más por hoy. Es hora de irnos de paseo con Lucy García. Acompáñenos.
De las estrellas del cielo quisiera bajarte dos. Para saludarte y otra para decirte adiós. Volaron cuatro palomas por toditas las ciudades. Hoy por ser día de tu santo te deseamos felicidades.
Gracias, Orlando. Yo soy Lucy García, lista para irnos de paseo. ¿Me acompañan?
Cochero, pare, pare, cochero.
Pare los cocheritos porque me muero.
Cochero, pare,
pare, cochero.
¿Qué les parece si conversamos ahora del primer certamen de belleza que se recuerda en Cuba? Fue organizado por el periódico artístico y literario El Fígaro, en una fecha tan lejana como 1894. Aunque fue todo un éxito, las agitaciones políticas que convulsionaban al país tras el estallido independentista de 1895 impidieron que el concurso para elegir a una nueva Miss Cuba se repitiera hasta el año 1900. Bajo la pregunta ¿cuál es la señorita más bella de Cuba?, lanzó El Fígaro su segundo certamen de belleza. Como además de divertir, también se trataba de ganar dinero, las votaciones solo podían realizarse a través de los cupones que durante 8 números consecutivos publicaría el periódico en la parte superior de su portada. Por ende, para poder votar había que necesariamente comprar El Fígaro. Cada cupón o boleta debía ser remitido luego a vuelta de correo a la dirección del periódico o ser entregado directamente en su redacción. El gran problema del concurso y el punto más importante en que difería esta selección de Miss Cuba de los concursos posteriores y actuales era que no se publicaban las fotografías de las candidatas. De ahí que hoy no se conozcan los rostros de la mayoría de las señoritas que tomaron parte en el certamen. No es posible explicar en realidad por qué los directivos del Fígaro tomaron la decisión de no dar a conocer sus rostros. La inclusión de fotografía en las publicaciones representaba todavía algunos desafíos de carácter tecnológico. Sin embargo, contaban los medios de la época con excelentes artistas de la plumilla, capaces de reproducir hasta el más mínimo detalle con una calidad exquisita. El sentido del certamen quedaba así desvirtuado porque se reducía a una carrera entre los más pudientes y gastadores que, deseosos de alabar la vanidad de alguna diva, acumulaban cupones para obsequiarle un título de belleza. Como las competencias contemporáneas Miss Cuba 1900 o Miss Habana, que para el entendimiento de la época era básicamente lo mismo, contaba con empresas patrocinadoras que entregaban regalos a la vencedora. Así el Palacio Royal obsequiaría a la reina de belleza con un primoroso reloj de oro afiligranado con brillantes y esmaltes verdes, ostentando en la tapa una exquisita miniatura. Un pendiente de un broche que simula un trébol de brillantes y esmaltes, acompañado de una original medalla que llevará la inscripción El Fígaro a la Reina de Belleza Habana 1900. Para las damas de honor, aquellas que escoltaban a la ganadora en la preferencia del público, la estrella de la moda de Madame Pichot regalaría un precioso traje de tul blanco bordado de brillantes palet, última expresión del gusto parisien. Se anunciaba también por el Fígaro que los mejores fotógrafos de la capital y los dibujantes estrellas del periódico estarían dispuestos a hacer los retratos de las bellezas vencedoras una vez terminado el certamen. 5 poetas por encargo, entre los más afamados del país, les compondrían loas. Por último, un salón de lujo de La Habana abriría sus puertas para la ceremonia de coronación. A pesar de la novedad del concurso de belleza y de lo fatuo y poco serio que significaba el proceso de selección, el certamen fue todo un éxito. El Fígaro se forró literalmente en dinero y aumentó su circulación y popularidad. Finalmente emergería ganadora la señorita Silvia Alfonso, descendiente de Miguel Aldama. Ella, en el último escrutinio, saldría de la tercera posición para aventajar a Margarita Mendoza y Margarita Romero, que terminaron a continuación. La Miss Cuba 1900 lograría 18.723 votos, con los que aseguraría no solo un reloj del Palacio Royal, sino también un ventajoso matrimonio con un caballero de bien. Silvia contrajo nupcias con el millonario Emilio Terry, nativo de Cienfuegos. De Silvia Alfonso daría el Fígaro una breve semblanza con el ampuloso lenguaje de la época al dar a conocer su triunfo. Nació para ser reina y, no pudiendo reinar sobre un pueblo, reinó sobre todos los corazones. Tiene en su augusta beldad tal expresión de soberanía que, si no hace doblar las rodillas, hace doblar las almas a su paso. Años después, Silvia Alfonso y Aldama se casaría en segundas nupcias con el italiano Conde de Mancini. Miguel Figueroa Miranda, en su libro 2 años de reclusión en el Vaticano, cuenta una anécdota que habla del sentido patriota de Silvia Alfonso y Aldama. Figueroa sirvió en el servicio diplomático cubano en Roma entre 1937 y 1945. Y cuenta en su libro que visitó a la condesa Mancini en su residencia, que había sido bombardeada durante la guerra. La magnífica casa en Vía Cassia tenía paredes derribadas y muebles y obras de arte destruidos. Roma era un caos en aquel momento. Había hambre y pocos policías para evitar desmanes y saqueos. Pero una indómita Silvia Alfonso y Aldama, con su belleza legendaria ya desaparecida,